Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Esto es la noche de COPE y yo soy Lartaun de Azumendi. Gracias por estar ahí. Burguillos es un pueblo español que está casi en la ruina. Ahora hablamos con su alcalde.
Nos dice Javier en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, Javier García, dices, el León, la bebida típica es la limonada.
Sí, señor.
Pero no es la limonada. Yo, fíjate, no sabía, he estado buscando un poquito y esto es más bien una sangría.
Sí, es como una sangría.
Es como una
sangría. Y es muy típico, ¿sabes qué también? Unos vasitos cortos de, como si fuesen de casera de naranja, el que llaman butano también.
Ah, mira.
Y hay una expresión cuando salen, lo digo porque he ido muchas veces a Santa León, que llaman matar judíos.
Sí. Bueno, es que se utilizaba esa expresión, bueno, que era tomarse limonadas, ¿no?
Eso es.
Pues esto lleva vino, lleva limón, lleva fruta, lleva canela. Vamos, riquísimo, Bartán.
Como una sangría, como decías tú, parecido.
Muy bueno,
sangría, sí,
eso es, para que te hagas una idea, ¿no? Si como yo no estabas un poco perdido, digo, limonada, no, bueno, es más bien una sangría. Constan nos dice también en Facebook, el bacalao en escabeche.
No,
hay una variedad tremenda, ¿no?, de recetas con bacalao,
sí,
en esta Semana Santa. Estamos buscando contigo esos platos típicos de Semana Santa que hay en tu zona, en tu pueblo, en tu ciudad y también costumbres. Y, bueno, nos lo puedes contar a través de Facebook o Twitter, en las redes sociales, nos tienes que buscar como La Noche de COPE, así estamos. También nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-60-06 y hay una última vía que es el correo electrónico, por si te es más cómodo comunicarte con nosotros a través del mail lanoche@cope.es.
Tiene 6.500 habitantes, está a 20 kilómetros de Sevilla y dicen que cuenta con más obras faraónicas que Egipto, sin terminar, y su ayuntamiento ha tenido que lanzar un SOS de socorro porque no pueden hacer frente a los 70 millones de euros de deuda que tienen, aunque reconocidos de forma oficial son 64. En cualquier caso, una barbaridad para una población de 6.500 habitantes. Cada vecino de Burguillos, que es como se llama la población, sale a 11.000 euros de deuda. Para saber cómo se ha llegado a esta situación, qué es lo que ha ocurrido, nos lo va a contar Domingo Delgado, que es alcalde de Burguillos del Partido Popular. Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, explíqueme, o explíquenos mejor, cómo Burguillos, pues es una localidad más bien pequeña, sin ser pequeña del todo, pero más bien pequeña, tiene 70 millones de euros de deuda. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, como en tantos sitios, se echaron las campanas al vuelo y se empezó a dimensionar el pueblo de una forma que no correspondía al tamaño del mismo.
Aquí hubo algo más que eso. Nuestra situación viene dada de una gestión absolutamente negligente, yo la califico de alocada, y sobre todo una gestión corrupta. Y hay que tener en cuenta que el anterior alcalde ya tiene una condena sobre sus espaldas y está procesado e imputado en 8 causas más, si no recuerdo, que casi todo el equipo de gobierno anterior se encuentra imputado también en varias causas, y las causas son malversación de caudales públicos, estafa, apropiación indebida, bueno, el código penal al completo. Evidentemente nosotros sufrimos ahora esa corrupta gestión y haber emprendido obras como, por ejemplo, un pabellón cubierto de casi 6 millones de euros, un teatro de casi 6 millones de euros, un campo de fútbol de 3 millones y medio de euros, un aparcamiento de 600 plazas para ese campo de fútbol de más de 6 millones de euros en un pueblo de 600 habitantes, de 6.500 habitantes, un aparcamiento de más de 6 millones de euros,
ya,
un hotel de más de 14 millones y medio de euros, una discoteca de 1,5 millones de euros. Es que...
Bueno, pero ahí habría que distinguir, alcalde, dos cosas. Por un lado, el aparcamiento, el polideportivo, el teatro, quizás sean municipales, pero el hotel es una inversión privada, ¿no?
No.
¿Un hotel público?
Sí, ayuntamiento. ¿Ah, por sí? Cierto, ya no es nuestra. Ya no es nuestro. Hicimos ya un hotel, 14 euros y medio.
14 millones de euros y medio.
Sí, 14 euros. Hay 14 millones de euros y medio, perdón. Sí. Pedimos una hipoteca. Pedimos un préstamo hipotecario de 4,4 millones de euros, no pagamos ni el primer recibo,
¿sí?
El banco ha ejecutado esa hipoteca y se ha quedado el banco en segunda subasta por 3,4 millones de euros. Es decir, hemos perdido el hotel, seguimos debiéndole al banco 1 millón de euros y hemos tirado a la basura 14 millones de euros.
Ya. Entiendo por sus palabras y por su tono que el anterior alcalde no era, como usted, del Partido Popular.
No. El Partido Popular entró a gobernar este pueblo en junio del año 2011. Nosotros teníamos un alcalde que era el alcalde mejor pagado de España, con un sueldo que superaba los 10.000 euros mensuales. 10.000 euros mensuales en un pueblo de 6.500 habitantes, que tenía varias tarjetas Visa con las que incurrió en gastos por valor de 172.226 euros, que aún quedan por justificar 75.625 euros. El resto lo ha justificado con viajes por toda Europa, comidas en los mejores restaurantes, compras de relojes carísimos, compras de bolso carísimo, plumas de lo mejor que hay en el mercado. Esa es la situación que nosotros hemos vivido en este ayuntamiento.
Alcalde, dígame una cosa. Nosotros queríamos hablar con usted pues porque nos hemos enterado realmente que el agujero, que la deuda que tenía un ayuntamiento pequeño como el de Burguillos era importante, pero sobre todo porque al fin y al cabo el SOS este que ustedes han lanzado, lo que están pidiendo es más o menos lo que han pedido algunos países, que es un rescate, ¿no?
Claro, nosotros lanzamos el SOS porque si bien el ayuntamiento de Burguillos y mis paisanos me preguntan por la calle Domingo, ¿cómo hace esto si esto va muy bien? Porque claro, ven que el pueblo ha cambiado, mi pueblo era un verdadero basurero, no se prestaban los servicios. Desde que estamos nosotros gobernando, mi pueblo es hoy puesto como ejemplo de limpieza, puesto como ejemplo de unos parques bien cuidados, como ejemplo de lo puntual que paga a sus trabajadores. Pero eso lo hemos hecho con muchos ajustes. Pero las deudas nos siguen llegando de la gestión anterior.
Sí.
Y ahora mismo tenemos la Junta de Andalucía y Diputación en una campaña de acoso y derribo contra este ayuntamiento, y desde que yo soy alcalde, todos aquellos dineros que dieron a través de subvenciones para construir todas estas obras faraónicas
han desaparecido.
Ahora me pide que lo devuelvan.
Ya.
Claro. Yo tengo ahora mismo sobre la mesa más de 2 millones de euros a devolver a la Junta de Andalucía y Diputación. Como no puedo hacerlo, me han embargado el 100% de los tributos de la comunidad autónoma.
Sí.
Es decir, antes se amparaba y apoyaba al gobierno que nos ha llevado a la ruina, y ahora que hay otro gobierno que está intentando poner esto en orden, pues ahora nos quiere poner la soga al cuello para que tengamos que lanzar este SOS para ahogarnos y tengamos que irnos a nuestras casas.
Bueno, don Domingo, más allá de luchas intestinas partidarias, que son importantes en la política, pero que en este programa particularmente, no digo en la cadena COPE, en el programa de la noche nos interesan más bien poco, en el sentido de que son peleas entre facciones políticas, y seguramente el pueblo burguillos ahora esté sufriendo el hecho de que su alcalde sea de un partido distinto al de la Junta de Andalucía. No me cabe ninguna duda de eso. Lo que me refiero yo es a lo siguiente. Ustedes cuando lanzan una llamada de socorro, para que nos entendamos de forma efectiva, ¿qué es lo que están pidiendo y a quién se lo están pidiendo?
Vamos a ver. Nosotros, que ahora mismo estamos prestando todos los servicios que debemos de prestar, tenemos fecha de caducidad. Si nadie nos ayuda, hay una fecha de caducidad. Y esta fecha de caducidad puede venir por dos vías. Y no sé cuál de las dos llegará primero. Una de las vías es que nosotros tenemos en sentencias condenatorias firme al día de hoy, porque tenemos bastantes procedimientos en los juzgados, pero el ayuntamiento tiene condenas en firme por valor de más de 2 millones de euros. llevo un año explicándole a los diversos jueces que cuál es mi situación y por qué no puedo dar cumplimiento a esa sentencia.
Sí.
Los jueces han sido muy pacientes con este alcalde, pero llega un momento y dice, oiga, mire usted, alcalde, las sentencias son de obligado cumplimiento y le doy a usted un mes para que las lleve a que ver. Yo no puedo de ninguna de las maneras. Claro, el mal está en que los jueces me advierten que si no lo hago, pues al menos seré sancionado con desobediencia grave, mi patrimonio, el patrimonio de mi familia, lo pongo, está en juego, y bueno, y ahí uno se puede sacrificar mucho la vida, pero el patrimonio familiar, desde luego, no lo puede poner en juego. Y la otra vía por la que nos puede llegar la fecha de caducidad es en el momento que la sociedad municipal, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores, se liquide y va a liquidación porque no hay lugar al convenio, porque no existe suficiente masa con la que atender el volumen de las deudas que tenemos con los acreedores. Si en el momento que llegue esa liquidación se nos vuelque sobre este ayuntamiento la deuda de la sociedad municipal,
sí,
pues entonces hasta aquí hemos llegado, ya no es posible. Entonces lanzamos un SOS porque es posible llegar a acuerdos con los acreedores. Los acreedores están dispuestos a hacer quita y esperas importantísimas.
Sí.
Podemos rebajar muchísimo la deuda y hacer este ayuntamiento viable.
Pero, a ver, alcalde, ha habido comunidades autónomas, como usted sabe, y pongo dos ejemplos nada más, Cataluña y Valencia, que han pedido dinero al fondo del rescate que tiene el gobierno, ¿no? En el caso del ayuntamiento, ¿usted pretende que también con Burguillo se haga algo parecido?
La verdad es que no sé qué puede hacer el gobierno con esta situación, pero alguna decisión habrá que tomar, gobierno, Junta de Andalucía y Diputación, porque ahora nos puede costar bastante menos darnos viabilidad al ayuntamiento. En el momento que llegue la fecha de caducidad, tendrá un problema muchísimo más gordo. Es que no sé si es mediante un rescate. No sé si tenemos este pueblo tiene que hipotecarse durante dos siglos para hacer esto. De la manera que sea, pero habrá que darle una viabilidad. Un pueblo no puede quedar desamparado. Este pueblo...
Alcalde, yo no estoy diciendo que el pueblo tenga que quedar desamparado, por supuestísimo que no. Lo que me parece que tendría más sentido, esto es una opinión muy particular, pero me parece que tendría más sentido es que si Burguillos está tan mal financieramente debido a los desmanes por todas partes de sus anteriores gestores, usted al pedir un rescate debería tener un plan trazado de por dónde cree que le puede ayudar y quién le puede ayudar. Es decir, pedir un SOS sin saber a quién dirigirse, sino simplemente diciendo estamos mal, que alguien nos ayude, no me parece que sea la forma más efectiva para llegar al destinatario que quizá pudiera ayudarles, ¿no?
A ver, quizá me haya explicado mal. Por ejemplo, yo a Diputación, ¿qué puedo pedirle? Diputación de Sevilla es socia, tiene acciones en la sociedad municipal del Ayuntamiento de Burguillos. Tenía un administrador en la sociedad, por lo parte formaba parte del Consejo de Administración y por lo tanto tiene sus responsabilidades. Como corresponsable de las deudas de la sociedad municipal, la Diputación tendrá que adoptar algún tipo de ayuda para salir de la situación de iliquidez de la sociedad. Algún convenio tendremos que llegar con los acreedores. Pues esa vía será una de las que mantengamos con el presidente de la Diputación de Sevilla. Tenemos expedientes de reintegro de subvenciones que, como se ha hecho otras veces con la anterior corporación, si hay algunas obras hechas, es cierto que no están acabadas, pero podemos certificar hasta qué grado de ejecución se llevaron con esas obras y dar por buena las subvenciones, porque la inversión es mayor que la subvención que se dio. Con ello nos evitaríamos devolver el importe de las subvenciones que se han dado estos años. En ese mismo acuerdo podemos elevarlo a la Junta de Andalucía, que nos den una moratoria de unos años y durante esos unos años no devolvamos el importe de las subvenciones, que nos levante la Junta de Andalucía el embargo que tenemos sobre el 100% de los tributos de la comunidad autónoma. Y en cuanto al Gobierno de la Nación, pues no sé qué tipo de ayuda nos puede dar, pero algún tipo de rescate tendrá que darnos. voy a primero a tener una reunión, la vamos a tener el lunes que viene, a ver qué tipo de medidas nos puede dar el Gobierno de Nación. Pero algún tipo de medidas que no sé, porque no conozco los entresijos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de cómo articular una medida para este pueblo, pero les pondré el problema y a ver qué posibles soluciones me dan desde el Ministerio.
Bueno, pues Domingo Delgado, alcalde popular de Burguillos, de la localidad de andaluza de Burguillos, que tienen un problema muy grande, unos entre 64 y 70 millones de euros de deuda, muy posiblemente la inmensa mayoría de ellos por una presunta mala gestión previa a la de Domingo Delgado y su equipo de gobierno municipal. Que tengan mucha suerte, que tracen un plan estratégico para que pueda salir el pueblo adelante y, sobre todo, que no vuelva a ocurrir que un pueblo tan pequeño tenga una media de unos 11.000 euros de deuda por habitante, que es una auténtica barbaridad y que es una lacra que usted como alcalde y su equipo de gobierno están sufriendo, pero sobre todo los ciudadanos que viven allí, que me imagino que, bueno, pues se mirarán perplejos por la calle al saber en qué condiciones está este pueblo.
Mire, con la nueva reforma de la administración local,
sí,
que tiene muchas cosas con las que yo estoy en desacuerdo,
sí,
pero tiene una cosa importante: jamás podrá pasar en ningún ayuntamiento nada como lo que ha pasado en Burguillos en el momento que esa ley esté en vigor.
Ya. Pues que así sea. Domingo Delgado, alcalde de Burguillos. Mucha suerte, muchas gracias y buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 22, 3 y 22 en las Islas Canarias, nos vamos a Salamanca, allí nos espera María, buenas noches.
Hola, buenas, ¿cómo estáis, Artaun y compañía?
Hola, María.
Bien, ¿y tú?
Hola. Bien, mira, que me quedé en lo de las costumbres, ¿no?
Sí.
De Semana Santa, bueno, sí.
De Semana Santa, que os invitamos a que vengáis a Salamanca.
Ah,
el lunes
gracias.
Siguiente es al lunes de Pascua, el 8 de abril, celebramos uh-huh. el lunes de aguas. Y bueno, este año cae el 8, pero bueno. Hola.
Hola, sí, María,
sí.
¿Qué ha pasado?
Se te ha caído el teléfono,
¿se te ha caído el teléfono
¿no?
o qué?
Ay, sí, bueno, que se celebra, bueno, es una tradición, que salimos todos al campo, al lado del río y sí. salimos a comer el hornazo, que es como la empanada gallega, pero sí. que está llena de carne.
Un buenísimo. Poco más contundente que la empanada gallega, riquísima.
Sí, bastante. Lomo, chorizo, tocino, huevo
sí, sí, sí,
y de
sí.
todo.
Sí. Tenemos a nuestro compañero aquí, Antonio Jimeno, que es de Salamanca y que alguna vez nos ha traído hornazo y la verdad es que espectacular como alimento.
De un año para otro se hace esperar.
Sí. Oye, por cierto, que el lunes de agua, la tradición, por lo menos antiguamente el lunes de agua, de aguas, viene porque en Semana Santa, en Salamanca, se expulsaba de la ciudad a las prostitutas, ¿no?
Sí, estás al tanto, sí, es una buena tradición.
Y al final luego se convirtió en una fiesta ya pues popular, en la que celebráis los salmantinos el fin de la Semana Santa, coméis hornazo, bebéis...
Del siglo XVI, de Felipe II para acá, imagínate.
Uh-huh.
Se llevaba, era el padre puta, se tenía a un cura que exiliaba a las prostitutas al otro lado del río,
sí,
y era el que las custodiaba. Y luego ese día, el día siguiente, el lunes siguiente al lunes de Pascua, era cuando las traía de vuelta, y entonces estaban todo el pueblo y todos los hombres, especialmente los estudiantes, en la ribera
ya.
esperando para celebrar.
Oye, imagino que será un acontecimiento el hecho de querer hincarle el diente el 8 de abril este año, en ese caso el lunes de agua es el 8 de abril, porque estará la gente ávida de ponerse morada de hornazo, ¿no?
Claro, es eso, es así, pero ya sobre todo la costumbre de ser tan, bueno, ser cristianos y el no tomar carne todos esos días.
Claro, claro,
tenía
claro.
La guasa y el tema del rito pagano.
Ya,
bueno.
Claro.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que os haga buen tiempo para el lunes
de
aguas,
cosa,
María.
Una cosa que os quería comentar también.
Dime.
Es la tradición de hacer los huevos de chocolate en dulce.
Ajá.
Para las Pascuas.
Para la Pascua, los huevos
sí.
de chocolate, los huevos de Pascua, sí señor.
¿Mm?
Muy bien.
Eso no lo he oído.
Vale.
Bueno, felices Pascuas.
Igualmente,
adiós.
Gracias.
Igualmente, María, adiós. Qué rico está el hornazo del Artaun.
Buenísimo.
Yo con un trocito ya...
Bueno, la verdad es que claro, no, es te, que puedes llena. Comer, no te puedes comer toda la pieza, evidentemente. Mucho. Si no, acabas como la boa constrictor.
Bueno, estamos preguntándote, por ejemplo, María nos ha contado pues esta costumbre, ¿no? De este lunes posterior a Semana Santa en Salamanca, el lunes de aguas, que es lo que se come, que es lo típico por estos días de Semana Santa y costumbres también de tu zona, de tu pueblo, de tu ciudad. Puedes hacer como María. Tenemos el teléfono gratuito para que nos llames y nos lo cuentes en directo, que es el 950-6006. Y además en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Pues vamos ya con el espacio de vida saludable. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas, querido amigo. Le veo vamos... usted muy saludable.
Estoy saludable. Mira, hola, ¿qué tal?
¡Hola!
Oye, que hoy vamos a hablar de medicamentos genéricos y medicamentos de marca.
Sí, además de esto es de las cosas que había que hacerlo. Porque en muchas ocasiones te encuentras en la calle, aunque ya con los genéricos llevamos tiempo, pero te encuentras en la calle con gente que te dice, oye, mira, que me han recetado este fármaco y al final voy a la farmacia y me dan el genérico. Y te preguntan, ¿y el efecto será el mismo? Y yo, Dios mío, estamos en España, hombre, estamos en la Unión Europea, ¿cómo no va a ser el mismo efecto? Es que yo creo que no me hace el mismo efecto, Esteban, de verdad, te lo prometo, que creo que no va a ser el mismo efecto. Y yo, hombre, yo creo que el mismo efecto al bolsillo no se lo hace, eso clarísimamente, clarísimamente no, pero al organismo yo te aseguro que sí. Bueno, pues estamos en la Unión Europea, como decía, y sí que tenemos que ir ahorrando, y más que ahorrar, porque no se trata de ahorrar, sino se trata de optimizar. Tenemos que ir optimizando nuestros recursos, y los recursos en todo lo que es el apartado farmacéutico son absolutamente fundamentales. El gasto farmacéutico, pues bueno, hay que adecuarlo, es decir, hay que optimizarlo, como decía antes. Y no solamente con los genéricos, que es un primer paso dado hace años, sino que también poco a poco iremos dando paso a lo que es la venta del número de pastillas que te hagan falta para ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, si recetas un antibiótico, que te pase como en otros países de la Unión Europea, que digas tratamiento para 7 días, o si recetas algún antibiótico, que lo hay, que son para 3 días, pues sí, para 3 días. Y así optimiza, y lo que consigue es, primero, que el paciente tome la dosis adecuada, y en segundo lugar, algo tan importante como preservar, cuidar nuestro medio ambiente. Yo no sé si no se percatan ustedes, queridas amigas y queridos amigos, queridas amigas sobre todo, porque son las que llevan la economía de la casa, que cuando las pastillicas empiezan a caducar, pues muchas no saben que existen, y muchos no saben que existen unos puntos que están en las farmacias para reciclar esos fármacos. Y en muchas ocasiones esos fármacos terminan directamente en la basura, y cuando terminan en la basura terminan contaminando. Bien, mucho de esto se ahorraría con todo esto que te comento. Así que vamos a poner los puntos sobre las íes esta noche, el Artaun, y que no me vuelvan a preguntar nunca más eso. Eso de, ¿el efecto es el mismo? Pues
sí,
claro que es el mismo.
Pues primero tenemos al doctor Benjamín Abarca Buján, que es presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor Abarca, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y algo tan importante, Benjamín, como la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y es que yo siempre he dicho que el futuro y el peso de la sanidad en España está con ustedes.
Sin duda alguna. ¿Eh? Es decir, yo creo, y no me canso de repetirlo, ¿no?, que en un momento, además, en el que estamos pasando, bueno, pues por momentos difíciles en todos los campos, bueno, pues lo que hay que hacer es optimizar, como usted muy bien decía, y la mejor optimización de un sistema sanitario es, bueno, pues dar un giro, pero un giro de verdad hacia la atención primaria, ¿no? Porque se ha demostrado que es, haciendo esto, es mucho más sostenible el sistema, sin duda ninguna.
Sin lugar a duda, y al final, siempre digo que gana el país en cuanto a ahorro, económico, y gana el paciente en cuanto a calidad también, porque al final, el médico que está ahí en primera línea conoce perfectamente al paciente que te viene, puesto que ya lo llevas desde hace tiempo, conoces a su familia, conoces el entorno, y al final vas aplicando esa otra medicina que a mí me gusta muchísimo. Es más, te digo que es la que más me gusta, que es la medicina esa de antaño, ¿no? La del médico de verdad, de cabecera.
Sí, nosotros tenemos un lema, ¿no? Que es lo del médico de cabecera de siempre, ¿no? Uh-huh. Ese médico que cuando puede cura, desgraciadamente no podemos siempre, ¿eh? Uh-huh. O a lo mejor incluso pocas veces, uh-huh, pero otras veces, bueno, pues podemos también acompañar y también, bueno, pues aconsejar, ¿no? Que yo creo que son dos partes también importantes de la medicina, ¿no? Y, bueno, pues acompañar al paciente durante toda su vida, ¿no? Como es el médico de cabecera, ¿no?
Así es. Bueno, pues nos metemos en materia. Tú sabes explicar mejor que yo qué es esto de un genérico. A ver, ¿qué es un genérico para que transmitírselo ahora a toda nuestra audiencia?
Bueno, pues un genérico, como muy bien decías, es un medicamento que tiene el mismo principio activo, es decir, que tiene la misma cantidad y calidad que el fármaco de marca. Uh-huh. Es decir, que para que cumpla precisamente uno de los principios fundamentales, que es la bioequivalencia, tiene que curar igual y tiene que comportarse de la misma manera en el organismo. A eso le llamamos que tenga la misma biodisponibilidad. Uh-huh. Es decir, que llegue la misma cantidad y en la misma velocidad de tiempo. Bien. Eso es el fármaco, que es exactamente el mismo. Uh-huh. Otra cosa es el excipiente que lleva.
Uh-huh. ¿Eh? Ese puede cambiar.
Ese puede cambiar, el excipiente puede cambiar, que es, para que los oyentes nos entiendan, pues la cápsula, que puede ser de una manera, el comprimido de otra, uh-huh, e incluso de distinto color. Y por ahí sí que vienen algunos problemillas, ¿no?
Vale. A ti te preguntan, como a mí, eso de que a mí me dicen, mira, Esteban, que me has recetado este genérico y que creo que no me va a hacer el mismo efecto. ¿Te ha pasado?
Sí, pero yo creo que cada vez menos, en el sentido de lo que es el genérico como fármaco activo. Otra cosa distinta, y vuelvo a repetir lo de antes, es cuando variamos efectivamente el fármaco y vamos cambiando los excipientes. Mm. Y no solo los excipientes, sino el color, el tamaño, del comprimido, de la cápsula que le damos. Que eso sí tiene una repercusión sobre el paciente, pero bueno, que
¿de qué tipo? ¿De qué
podemos
tipo?
Entrar a valorarlo.
Eso, ¿de qué tipo? ¿Cómo es esa repercusión?
Nosotros nos preocupa mucho dos cosas, ¿no? Como médicos de cabecera. Lo primero, información. Nosotros creemos que es absolutamente básico que el paciente esté informado. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida es fundamental, pero si cabe en un proceso de enfermedad todavía más. Tiene que ser un paciente activo, no puede ser ese paciente pasivo que le damos todo hecho, ¿no? Y la mejor herramienta, sin ninguna duda, para que ese paciente sea activo, para que sea un paciente informado, es la información. Sí. Bien, pues eso es lo que procuramos precisamente con esta campaña, informarle lo que es un medicamento genérico, lo que es un medicamento de marca, qué derechos tiene el paciente, que a veces nos olvidamos, ¿no? Y luego nos preocupa otra cosa muy importante, ¿no?, que es el cumplimiento terapéutico, cómo se adhiere el paciente a ese tratamiento. Y desde luego que hay muchas razones, ¿no?, por las que puede, bueno, pues no cumplir exactamente el tratamiento, pero una de ellas, y que creemos que hay que atajar y que nos preocupa sobremanera, es precisamente esa variabilidad, esos cambios que estamos haciendo o que se están haciendo, el médico no los hace, pero que se están haciendo en el color, en el tamaño, incluso en el tipo de pastilla, siendo el principio activo el mismo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, eso nos preocupa sobremanera porque está generando, bueno, como nos pasaría a todos, pero más en un enfermo crónico que habitualmente suele ser además mayor, bueno, pues el cambiarle cada mes el color de la pastilla, que antes era, yo qué sé, de color amarillo, ahora es de color rojo y además, pues sí, antes tenía un tamaño y ahora tiene otro, y antes era redondita y ahora es cuadrada. Bueno, pues eso yo creo que no debemos de permitirlo. Tenemos que buscar una solución a esto.
Claro, es que además, literalmente lo machaca Benjamín. Es decir, vamos, yo soy geriatra, es decir, y sé cómo es. Bueno, y tú lo sabes mejor que
pues
nadie,
que
también. Porque,
claro,
es que lo machaca, puesto que en muchas ocasiones, cuando ya tienes a cierta edad, dice, ¿qué tienes que tomar por la mañana? La roja, la amarilla y la no sé qué. Sí, que también la identifican por los colores. Y estás hablando de enfermos crónicos, por ejemplo. Por ejemplo, enfermos con diabetes o con hipertensión, que si no tienen tratamientos continuados, un hipertenso no puede dejar su tratamiento.
Sin duda ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema importante en nuestro país, que no hemos sabido darle solución, ¿no? Evidentemente, todos tenemos que contribuir a esa sostenibilidad del sistema, a ese ahorro del sistema. Pero bueno, lo que ello no puede llevar es hacer esa variación en la farmacoapariencia del medicamento. El paciente, además, que tiene derecho, y ya lo decía la OMS hace más de 20 años, ¿no?, que el paciente tiene derecho a llevar el mismo tipo de pastilla, el mismo color, el mismo tamaño, en fin, la misma apariencia que viene tomando desde el principio. Y eso, bueno, pues sé que es de alguna manera un poco complicado, aunque la ley está sativa en ese terreno, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos los estamentos, en fin, que estamos en la sanidad. Desde luego el médico hay que respetarle, la libertad de prescripción sí o sí, yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo, y no se puede variar los fármacos, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías antes, ¿no?, de los costos, de que todos tenemos que contribuir, absolutamente de acuerdo, pero en un momento en el que también, todas las industrias han hecho un esfuerzo tremendo y se han adaptado a un precio de referencia, es decir, que todos los medicamentos que el Sistema Nacional de Salud cubre, el mismo principio activo, tiene el mismo costo, yo creo que no hay ninguna razón, ninguna, para que se le varíe al paciente lo que está tomando habitualmente. Sea marca, sea genérico, porque el genérico también tiene marca, tiene un apellido.
Yo te quería preguntar, y ya como presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, ¿están la sobrepresión asistencial es tan importante o tan intensa como se ve desde fuera, o más?
Pues,
porque yo le veo que ustedes no dan abasto.
Ciertamente tenemos una presión asistencial importante. Es verdad que es variable dependiendo de las zonas, ¿no? Y también es verdad que yo creo que en los 2-3 últimos años, gracias a la receta electrónica, hemos disminuido, bueno, pues de forma importante lo que es la parte burocrática, pero todavía nos queda mucho, ¿no? Ahora se ha dado otro pasito en lo que es la incapacidad temporal, en tratar de regularla mejor, algo que veníamos pidiendo desde hace muchísimos años, ¿no? Pero a mí me gusta decir una frase que además no es mía, es de otros compañeros, pero que la asumo perfectamente, que el médico de familia, el médico de cabecera, tiene que dejar de hacer cosas para hacer otras, ¿no? No puede hacer cuestiones en prevención, por ejemplo, no puede dedicarle más tiempo al paciente, porque esa burocracia, que como bien dices, a veces nos come, le come la mitad del tiempo. No sé, la mitad ahora no, pero un 30 o un 30 y pico por ciento del tiempo sí.
¿Cuánto tiempo tienes para ver a cada paciente?
Bueno, pues yo aquí en Galicia la verdad es que soy un privilegiado.
Pero la media...
Sí, estamos ahora mismo, la media a nivel nacional está en 6 minutos y pico.
Esos 6 minutos le tienes que saludar, estrecharle la mano o darle un beso a la señora, si la conoces desde hace tiempo, hacer la receta, todo.
Todo. Es verdad que no todos los pacientes vienen por lo mismo. Unos vienen a consulta y otros a lo mejor vienen, bueno, pues a lo que es un trámite burocrático, pero la media es esa, ¿no? Recordarás que no hace mucho tiempo habíamos pedido en aquella famosa campaña de que peleábamos por los pacientes, y que los pacientes la entendieron también, ¿no? Porque no era una defensa del interés, bueno, pues individual ni del interés colectivo, sino del interés del ciudadano, que pedíamos al menos 10 minutos, al menos, ¿no? Que menos que para decirle a don fulanito, siéntese usted, cuénteme cómo le va la vida, ¿no? Porque eso es parte también de nuestra profesión, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias.
Doctora Barca, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Y buenas noches. Adiós, adiós.
También tenemos, Esteban, a Juan Carlos Julián, que es coordinador general nacional de ALCER, de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Juan Carlos Julián, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos. Nada, ya hemos escuchado a Benjamín Abarca, al doctor Abarca.
El doctor Abarca, sí.
Pues él como presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Yo te quería preguntar a ti ya, pues tú representas a los afectados, a los enfermos. ¿Cómo ve el enfermo el tema del genérico?
Bueno, en lo que respecta a los pacientes crónicos, que es quizá el colectivo que más le puede preocupar, pues realmente no es el genérico, sino el tratamiento que conoce. Lo que más le preocupa es que se lo cambien. Y el problema ha venido cuando hay muchos genéricos para un mismo tratamiento. Pues el cambiar de genérico, del genérico a la marca, sí que crea una incertidumbre al paciente, sobre todo el paciente polimedicado y que tiene ya una edad y al que le es más difícil identificar nuevos tratamientos.
Pero el efecto terapéutico es el mismo, ¿no?
Sí, debería ser el mismo. La mayoría de los pacientes así lo creen. El problema es que en algunos tratamientos concretos pues sí que detectamos que no es exactamente la misma dosis, sí que es, sino el mismo efecto que produce.
Uh-huh. Y otro tema, es decir, un fármaco para ser genérico, bueno, antes ya ha pasado lógicamente por la marca que lo desarrolló y esta marca lo ha podido explotar durante un número determinado de años, que creo que son 10, ¿no?
Bueno, en realidad son 10. Son claro. 20 años desde que se,
desde que empieza
se patenta. Eso, desde uh-huh. que se patenta. Pero claro, eso incluye también, sobre todo, el último tramo de la investigación y la comercialización del producto.
Sí, que tiempo de vida efectivo más o menos unos 10 años.
Efectivamente.
Y después ya pasa a ser genérico. Quiere decir que esa investigación de ese laboratorio, yo que soy un laboratorio, pues eso, que me dedico a fabricar genéricos, la tomo, no me pueden demandar ni nada por el hecho de utilizar esa formulación y la pongo pues al alcance de la ciudadanía a un menor precio.
Sí, efectivamente. Pues, usted puede tomar el mismo principio activo y copiarlo. Uh-huh. Literalmente y ofrecerlo al precio que considere oportuno.
Yo siempre me he preguntado, ahora ya lo estoy viendo, es decir, que en muchas ocasiones, porque siempre lo he dicho, digo, bueno, el laboratorio madre, por decirlo de alguna manera, puede bajar los precios. Y ahora yo ya estoy viendo cómo muchos de estos laboratorios madres han puesto el mismo precio que los genéricos y con eso, muerto el perro, se acabó la rabia.
Efectivamente, es que muchos de los laboratorios de marca han reducido el precio al mismo que tienen los genéricos. Con lo cual, es lo que nosotros decimos, si el paciente está tomando una medicación que conoce y estando al mismo precio, que no se lesiona la sostenibilidad del sistema, bueno, pues ¿por qué no puede seguir tomándolo?
Ahí es en donde estamos totalmente de acuerdo y ahí es en donde yo no termino de entenderlo tampoco. Ni termino de entender, hay otro tema que a mí me preocupa, es decir, puesto que cuando vas a la farmacia por ese fármaco, ese genérico, el farmacéutico te debe de vender el más económico dentro de lo genérico. Y yo muchas veces al farmacéutico le digo, oiga, que la marca, pues por ejemplo, acetilcisteína, por ponerte algo muy sencillito y que hay mucho, que es un mucolítico que además ahora ya no cubre la seguridad social. Bueno, pues dice, ¿por qué no me da usted este que es la marca original? Pues no me lo terminan de decir los farmacéuticos. ¿Por qué crees que es esto?
Hombre, ahora mismo la legislación que tenemos es cuando el genérico y el medicamento de marca están al menor precio posible, bueno, pues siempre que se recete por principio activo, es obligatorio dar el medicamento genérico. Aunque estén, insisto, al mismo precio y que sea el precio menor. Eso es algo que nosotros no comprendemos.
Ahí está, me río por eso, porque eso yo no lo termino de entender tampoco. La asociación, ustedes, la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, bueno, engloba un número importante de pacientes que al final, pues en ellos se observa, por ejemplo, una patología tan importante como la hipertensión arterial.
Sí, efectivamente. Pero en esa cuestión no estamos nosotros solos. O sea, nos hemos unido 15 organizaciones de pacientes que representan patologías crónicas tan prevalentes como el Alzheimer, como la diabetes, como los problemas cardiovasculares y la enfermedad renal, por supuesto. O sea, en esto estamos de acuerdo la gran mayoría de las organizaciones de pacientes crónicos españolas.
¿Cómo ve, desde el punto de vista de lo que son los pacientes, la sanidad en España, cómo la ve? ¿Evolucionando o involucionando?
Bueno, la vemos con preocupación. La vemos con preocupación. Evidentemente nosotros estamos preparados para que se adecue la situación a la situación económica que tenemos. Y somos los primeros en colaborar para la sostenibilidad del sistema.
Claro.
Pero por otra parte, lo que queremos también es que nuestros pacientes, los pacientes crónicos, pues tengan asegurado un tratamiento que de otra manera sería difícil que pudieran soportarlo.
Así es.
Juan Carlos Julián, Coordinador General Nacional de Alcer, muchísimas gracias por atendernos y por pasarte por la noche, COPE.
Pues muchas gracias. gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo. Bueno, ya has visto, ahí están los genéricos, Lartown. Yo los defiendo, yo también los defiendo, por supuesto que sí. Lo que no defiendo es cuando el medicamento madre, por decirlo de alguna manera, así no lo entiende tu audiencia, tiene el mismo precio que el genérico, ¿por qué no me dan el original? No lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y siempre termino reclamándolo en la farmacia.
Desde luego que sí, no tiene mucho sentido. En cualquier caso, y como decíamos al principio con el doctor Abarca, a veces ya no es tanto el problema de precio o de dispensar uno u otro, sino el lío en el que se mete muchas veces gente que no tiene la capacidad para entender que un medicamento es igual a otro.
Lo vuelven loco, eso sí que lo vivo.
En fin, Esteban, muchas gracias.
Bueno, aquí se va el genérico.
Aquí nos quedamos los de marca. Buenas
vale,
noches.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Es la guerra! ¡En madera!
La prueba de que 80 años no se cumplen todos los días es que entre los tres que estamos sentados aquí nos tenemos que sumar para superar esa cifra, porque entre la combinación de dos de nosotros, David García, Elena Grandal y yo, no damos para 80. Así que hoy tenemos celebración, David García, en la cara B del cine.
Efectivamente, buenas noches. Mira, empezamos con una cita que dice: nací como un rebelde y termino adornando un museo. ¿Qué es lo que dijo hace unos días el actor del que vamos a hablar esta noche en la inauguración de una exposición que le dedica el Museo de Londres en su honor, coincidiendo, como bien dices, con su 80 cumpleaños? Lo cierto es que la frase de nacer como un rebelde y terminar adornando un museo resume perfectamente la trayectoria de este actor que se ha convertido pues en un icono del gentleman británico. Hablamos de Michael Caine.
Well, what harm can it do? Old Harry will never know. And even if he did, he shouldn't begrudge me. Nor her company. A little round off the tea nicely.
Bueno, aquí la escuchamos con su voz original en Alfie, un drama algo irónico sobre los peligros de la seducción sin escrúpulos que le valió su primera nominación al Oscar en 1966. Él fue bautizado como Maurice Joseph Michael White y se puso Michael Caine como nombre artístico. Nació en un barrio obrero de Londres en el que se habla un acento cockney que se considera vulgar y que él ha hecho marca de fábrica. Curiosamente, en su primera película como protagonista, Zulu, en 1964 interpretó a un oficial británico de clase alta, así que tuvo que pulir un poco todo ese acento. El padre de Caine transportaba pescado en el mercado de Londres y a los 15 años Caine tuvo que dejar la escuela para hacer trabajos de poca importancia para ganarse la vida, hasta que fue llamado a filas y destinado a la guerra de Corea, donde llegó a entrar en combate. Michael Caine estuvo por allí, por la guerra de Corea.
Luego no lo recuerdo en ninguna película sobre la guerra de Corea.
No, curiosamente no. Hizo de oficial, pero en Zulu era sobre las guerras en África.
Sí, sí.
A su regreso de Corea, Caine empezó a trabajar como asistente de producción en un teatro, empezó a desarrollar esa vocación de actor que luego se desarrolló, actuó en pequeños papeles y empezó adoptando el nombre artístico de Michael Scott, ya que el suyo, el de Maurice Joseph Michael White, pues no le parecía poco adecuado para ser actor. En una ocasión hablaba por teléfono con su agente desde una cabina, tenía que comenzar una nueva obra y su agente le decía que tenía que buscar su nombre artístico, que Michael Scott ya estaba cogido y que se buscase otro. Y ante las prisas, Caine miró a su alrededor y vio en un cine los grandes carteles que anunciaban la película que se estaba proyectando y que no era otra que El motín del Caine.
¿Ah, sí?
Sí, sí, así que le gustó el nombre de Caine y dijo, pues Michael Caine, voy a ser.
El motín del Caine, yo recuerdo El motín de la Bounty, pero del Caine no.
Pues era parecido así de barcos y historias de estas y ya ves tú.
O sea, que por las prisas se llamó Michael Caine, qué curioso.
Sí, es como si tú ves un póster y dices, venga, tienes que ponerte un nombre, pues no sé, me voy a llamar.
Veo que pone en el cine Shrek y digo, pues Lartown Shrek. Y dice, sí, sí. No te vale con el nombre que tienes como para elegir ese apellido.
Pues imagínate, así fue el nacimiento del nombre de Michael Caine. En estos primeros años de su carrera trabajó intensamente interpretando, por ejemplo, al espía Harry Palmer, un personaje con gruesas gafas de pasta que se convirtieron en seña de identidad de Caine y su papel en Alfie, que le acabaría de convertir en uno de los símbolos de su país en los años 60. Y esa faceta le sirvió en su personaje de Milo Tindall, un peluquero que seducía a la mujer de un rico propietario que interpretaba a Laurence Olivier en la película La huella de Joseph Mankiewicz y que ofrece pues un gran duelo actoral entre ambos.
Odio su atractivo personal y sus atractivos modales. Un peluquero insidioso, seductor de mujeres estúpidas. Un figurón muerto de hambre que desconoce cuál es su puesto. ¿De veras llegó a pensar que le entregaría a mi mujer y las joyas a usted. Y ahora está enamorada de mí. Eso es lo que no puede perdonar, ¿verdad? Y después de mí, habrá otros. Los matará también. Está usted loco. Es un maldito loco sanguinario. Y usted un pobre estúpido vestido de payaso que está a punto de morir.
Hay que recordar que en esta película, curiosamente, solo trabajan dos actores en todo el largometraje.
Exactamente, Laurence Olivier y Michael Caine, que hacen dos interpretaciones.
No hay ni extras ni nada.
No hay extras, no. Solo son una interpretación puramente teatral. Dos personajes, un escenario, que es la casa de Laurence Olivier, y una película magnífica. Este papel le valió a Caine su segunda nominación al Oscar, pero tampoco tuvo suerte y no ganó. Curiosamente, hace unos años, Caine hizo el papel de Laurence Olivier en un remake de La Huella que se hizo, y Jude Law era el joven peluquero que él había hecho años antes.
Ajá.
Curiosamente, Jude Law hizo otro papel de Michael Caine en un remake, en la nueva versión que se hizo de Alfie. Así que ya ves tú que Jude Law, siguiendo los pasos de Michael Caine, aunque no, a mi entender, no
da la talla.
No llega tanto. Y es como unos años en los que se puso de moda hacer remakes de películas de Michael Caine, porque The Italian Job, con Mark Wahlberg, es una nueva versión de Un trabajo en Italia. Uh-huh. Una comedia de acción de finales de los 60 en la que Caine compartió pantalla con el sin par Benny Hill. Ya ves tú qué curioso.
Mezcla,
qué reparto,
sí.
¿Eh?
Sí, Michael Caine y Benny
Hill.
En
este caso, la segunda película, pues yo creo que sí que fue bastante buena, ¿no? Respecto a la original.
Éxito, sí.
O sea,
sí.
Que no tiene nada que envidiar.
Sí, de hecho, mucha gente eso empezó a conocer la película de Michael Caine pues al decir, oye, que es un remake de esta, ¿qué tal?
Sí.
Mira, en 1975, Caine protagonizó otro de sus trabajos más emblemáticos. El hombre que pudo reinar, que dirigió John Huston, basada en una historia de Rudyard Kipling, y en el que demostró una gran química con Sean Connery, entonces muy popular por su trabajo en la saga de James Bond. Ambos interpretaron a dos aventureros algo granujillas que hacían de las suyas en un país de Oriente Próximo.
Iremos allí y diremos al primer jefe de tribu: ¿quieres vencer a tus enemigos? Y él nos dirá: por supuesto. Lucharemos por él, le haremos rey y luego derribaremos al rey. Le quitaremos el trono y saquearemos el país de punta a punta. ¿Qué tal el plan?
Bueno, tras otras películas de desigual calidad como El Enjambre o La Mano, Caine se unió a Pelé, Sylvester Stallone y Max von Sydow en el bizarro reparto de Evasión a Victoria, esa película sobre la fuga de un campo nazi de prisioneros que dirigirá John Huston en 1981.
Uh-huh.
Una curiosa mezcla de actores. Dos años después de aquello, tuvo su tercera nominación al Oscar por Educando a Rita, una nueva versión del mito de Pigmalión, y en 1986 logró la cuarta nominación. En su caso, a la cuarta fue la vencida por su papel en la película de Woody Allen, Hannah y sus hermanas.
¿Tuviste tiempo de leer el poema de la página 112?
Sí, y me hizo llorar. Es tan hermoso, tan romántico.
Tengo tantas ganas de besarla. Aquí no, idiota. Tienes que procurar estar con ella a solas en algún lugar. Pero has de proceder con cautela. Es una situación muy delicada. Pregúntale si le apetece ir contigo a comer o tomar una copa mañana. Y prepárate para tomarlo a broma si no demuestra mucho interés. Hay que hacerlo con mucha sutileza, con mucha diplomacia.
¿Habías leído este? ¡Elliot, ¿qué haces?
¡Lee! ¡Estoy enamorado de ti!
Bueno, pasados los 50 años, Michael Caine por fin lograba su primer Oscar, lo que en sus palabras suponía recibir guiones y manchas de café que habían dejado otros actores antes. Es decir, dejar de ser un segundo plato, claro, como le había pasado en ocasiones. De cualquier modo, Caine también presume de no haber rechazado nunca un papel. De hecho, poco después de Hannah y sus hermanas, estuvo en Tiburón 4, La Venganza.
¿Qué me dices?
Sí, es una elección curiosa en alguien que acaba de ganar un Oscar, ¿no? Participar en Tiburón 4, La Venganza. Él se justificó diciendo que quería comprarle una casa a su madre. Y cuando un periodista le dijo, ¿qué película más horrible?, él le contestó, no la he visto, pero sí que he visto la casa que le he construido a mi madre con el dinero que he ganado haciéndola.
Y se quedó alimenticia, entonces.
Sí, él sabe muy bien las películas que son buenas y las que son malas, y oye, no le importa reconocerlo. También fue Mr. Scrooge, en el cuento de Navidad que hicieron los teleñecos para el cine, y estuvo con Steven Seagal en la película En Tierra Peligrosa. Y es que no, que Michael Caine nunca le ha hecho ascos a nada.
Uh-huh.
Cuando parecía que su carrera iba ya en decadencia, llegó a las normas de La Casa de la Sidra, que le valió su cuarta nominación al Oscar y su segunda estatuilla dorada, con un polémico papel de doctor y una frase que él inmortalizó como bien sabe hacer.
Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra.
Era una de las frases que se repetía a lo largo de la película cuando leía cuentos a unos niños. Y en el año 2000, la reina Isabel II le nombró caballero, le nombró Sir, le convirtió en Sir Maurice Micklewhite. Él escogió recibir su caballería bajo su verdadero nombre como un signo de respeto por su padre, que se llamaba de la misma manera.
Uh-huh.
Y su carrera tuvo un resurgir a partir del 2000 con papeles de interés como el que hizo en El Americano Impasible, una historia que cuenta los orígenes de la guerra de Vietnam.
No sé qué hizo que me enamorase de Vietnam. Que pueda cautivarte la voz de una mujer. Que todo sea tan intenso. Los colores, el sabor, incluso la lluvia. Nada parecida a la insolente lluvia de Londres. Dicen que busques lo que busques, puedes encontrarlo aquí. Dicen que cuando vienes a Vietnam entiendes muchas cosas en pocos minutos, pero el resto tienes que vivirlo.
Pero Caine seguía sin rechazar ningún papel, y lo mismo que hacía roles serios, tampoco le hacía ascos a papeles más cómicos en películas como Mis Agente Especial con Sandra Bullock, Embrujada, o Austin Powers en Miembro de Oro, donde hacía del padre del estrafalario agente secreto y parodiaba sus tiempos de Ligón en los 60.
No te preocupes, papá, voy a rescatarte.
¡Ay! ¿Puedo recordarte que la última vez caíste en una trampa evidente? Ahora tratas de salvarme en vez de detener a Miembro de Oro.
No, por favor, no pienso dejar que Miembro de Oro se escape.
Austin, Miembro de Oro se escapa.
Ah, vaya, vaya. ¿No vas a presentarnos, Austin?
Exu, este es
Powers.
Mi...
Nigel Powers. ¿Es O the Flowers lo que llevas?
Sí, es esa.
Así es como debería oler la mujer. Sobre todo una tan guapa como tú.
Vaya, vaya. Hasta estando en peligro te honora su reputación.
Pues ahí está Michael Caine de Ligón maduro, y otro papel que ha hecho su imagen reconocible para las nuevas generaciones que no hayan visto algunas de sus películas más emblemáticas es el papel del mayordomo Alfred en las tres películas sobre Batman que ha hecho en los últimos años Christopher Nolan con Christian Bale como protagonista. Aquí vemos a un Michael Caine como seguro servidor del superhéroe, a la vez que hace un poco de Pepito Grillo aconsejándole en las situaciones difíciles.
Así que ahora tengo fama de no andarme con ojo con los criminales.
Eso era antes, y por mucho que se vende la pierna y se ponga la máscara, no volverá a ser lo que era.
Si ese hombre es tal y como dices, la ciudad me necesita.
La ciudad necesita a Bruce Wayne, sus recursos, su conocimiento. No necesita su cuerpo, ni su vida. Eso ya es historia.
Temes que vuelva ahí fuera y fracase.
No, lo que temo es que quiera hacerlo.
Bueno, y en cuanto a su vida privada, que no la hemos comentado mucho, Michael Caine se ha casado dos veces, tiene dos hijas, una de cada matrimonio. La primera vez estuvo casado solo tres años y en 1973 se volvió a casar, esta vez con, curiosamente, Shakira Bax.
Hombre, como Piqué.
Sí, no tiene nada que ver con la cantante colombiana, salvo en el nombre, ya que ella nació en la Guyana y tiene sangre india, y a la que Caine conoció cuando ella hacía de modelo en Londres a finales de los 60 y desde entonces está con ella. De hecho, ella salía brevemente en El hombre que pudo reinar. Uh-huh. Él dice que siempre le ha sido fiel, ya que pues en el negocio del cine siempre tiene ocasión de hacer muchas escenas de amor, de besar a mujeres guapas, pero que él tenía la ventaja de que en casa tenía una mujer más guapa que cualquiera de las actrices con las que trabajaba, así que no veía la necesidad de caer en ningún tipo de infidelidades. Toda una declaración de amor. Y eso que cuando la conoció en los 60 era un poco bala perdida el señor Caine. Por entonces se bebía dos botellas de vodka y fumaba 80 cigarrillos diariamente.
Madre mía.
O sea que no llevaba unas costumbres muy sanas. Eran los 60, también eran otras movidas las que pasaban por entonces.
Sobre todo con dos botellas de vodka al día, vamos, pocos minutos estaría sobrio.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? El señor Caine entonces hacía su gala de buen británico en el tema del bebercio. Y después de pasar estas vicisitudes, pues todavía tenemos Michael Caine para rato, ya que a sus 80 años tiene dos películas que va a estrenar este mismo año.
¿Ah,
y sí, tiene dos películas más todavía de próximo estreno, una de ellas junto a Morgan Freeman.
¿O de las buenas? Ah, bueno, con Morgan Freeman.
Sí, las dos tienen buena pinta, veremos a ver, pero tienen buena pinta. Con Morgan Freeman,
los dos actores prometen, bueno, son buenísimos.
Sí, buenísimos.
Así que si el guión y la idea es buena, será
veremos
peliculón.
Veremos a ver, Michael Caine para rato todavía.
Gracias, sí, sí. David.
Hasta luego.
Pues vamos a actualizar la información y nos vamos derechos a la última hora del programa.